La Voz de América presenta.
Presidente Biden anuncia medidas para enfrentar los efectos del cambio climático. Calor extremo deja casi 2.000 muertos en España y Portugal.
Tomando agua, buen día. Sí.
Mientras que Texas y California se convierten en epicentro de la ola de calor en Estados Unidos.
Nosotros sí, quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible.
Además, Daniel Ortega cierra la puerta a un diálogo con Washington.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. El presidente Joe Biden anunció nuevas acciones para enfrentar el impacto del cambio climático. Biden enfrenta presión para declarar una emergencia climática mientras buena parte del país experimenta temperaturas de unos 38 grados centígrados. En vivo está Celia Mendoza. Celia, el mandatario hizo el anuncio desde una planta de energía eólica en Massachusetts. ¿Qué fue lo que planteó?
Tiene varias propuestas, en específico inversión y trabajo para ayudar a las localidades, personas que están siendo afectadas directamente, pero también hizo un anuncio que es importante para el desarrollo de la energía eólica, que estará a ser trabajado en el Golfo de México, donde por ahora no se ha establecido ningún tipo de turbinas que puedan generar esta electricidad, que según aquellos que han manejado las proyecciones, podría generar electricidad para 3 millones de hogares. Que asegura será fundamental y que está trabajando con el Ministerio y con la Secretaría del Interior para poder avanzar en otros lugares.
Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios. Son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden durante su visita a la planta de Brayton Point en Somerset, Massachusetts. La que fuera sede de una instalación de carbón altamente contaminante, hoy produce energía eólica.
El daño ya se está haciendo y esta crisis afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, 2.300 millones de dólares, para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para enfrentar toda la gama de desastres que hemos visto hasta ahora. Calor extremo, sequías, inundaciones, huracanes, tornados.
Las acciones ejecutivas, que incluyen un nuevo apoyo para la industria eólica marina nacional y establecen un programa de ayuda para pagar los costos de calefacción y aire acondicionado para familias de bajos recursos, son respuestas directas a la inacción del Congreso, que la Casa Blanca ha descrito como una amenaza existencial para Estados Unidos y el planeta.
This is an emergency.
Esto es una emergencia y lo miraré de esa manera, dije la semana pasada, y lo he vuelto a decir alto y claro como presidente. Usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de una acción del Congreso.
El presidente sopesa la posibilidad de declarar una emergencia climática, lo que le daría no solamente fondos federales, sino también la capacidad de utilizar la ley de producción de defensa. Sin embargo, la Casa Blanca ha indicado que todavía no están listos para hacer este anuncio.
Celia, gracias. Y es que el calor extremo golpea varias regiones de Estados Unidos en las que meteorólogos han advertido sobre el peligro de elevadas temperaturas durante las próximas semanas. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
Tomando agua, buen día, agua y Gatorade.
Mantenerse hidratados y protegerse del sol en este calor extremo es la prioridad para estos trabajadores de la construcción.
¿Cómo le hacen para aguantar?
Pues ahí aguantamos, no hay más, no hay que aguantar los soldazos.
Es la chamba.
Ahí es la chamba.
La calor está ahora mismo afectando a todos en Estados Unidos.
Sensaciones térmicas superiores a los 105, 110 grados.
Las temperaturas tan elevadas son peligrosas, especialmente en el sur del país, donde estar expuesto al sol, una persona puede percibir un calor aún más intenso.
Aire muy caliente, cual lo tenemos. Tenemos temperaturas entre los 100 grados hasta los 115 grados en algunas partes de lo que... de las regiones de Texas y de las planicies.
Habrá que destacar que una alta presión sigue en posesión de gran parte del territorio central de los Estados Unidos y que por consiguiente esa condición es de ausencia de lluvias y de calor seguirá presente con nosotros.
Los pronósticos del clima indican humedad muy baja y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.
La combinación de todos esos ingredientes aumenta la posibilidad de tener incendios.
Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, desde el año 2000 se ha registrado un promedio anual de 70.000 incendios forestales que han quemado un promedio anual de casi 3 millones de hectáreas.
Sí representan gran parte del país, valores por encima del promedio de lo habitual. Por ello, se han generado por parte del Servicio Nacional de Meteorología una serie de advertencias en el sentido de la sensación térmica.
Pues la máscara te protege para que no te quemes, ¿no?
Hey, para no quemarse.
En estos días calurosos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda que las personas beban líquidos, permanezcan en habitaciones más frescas, no se expongan al sol y vigilen a familiares y vecinos, especialmente a las personas mayores y a las que viven solas. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y ahora pasamos a Europa, donde la ola de calor ha acabado con la vida de casi 2.000 personas. Esto solo en España y Portugal. Nos conectamos en directo con Julia Riera en Valladolid. Julia, ¿cuál es la situación?
Yasmín, mucha preocupación en Europa por estas altas temperaturas que han batido récords en los últimos días. Tan solo España y Portugal reportan casi 2.000 muertos debido a esa ola de calor extremo. Por eso los expertos recomiendan máxima precaución. Sin embargo, esta ola de calor se está desplazando hacia Europa del Este, hacia lugares como, por ejemplo, Turquía y Grecia. Y también están habiendo una gran cantidad de incendios, como por ejemplo los que ha habido en la ciudad de Londres y en otros lugares de Europa, que han provocado que miles de personas tengan que ser evacuadas de sus casas ante la incertidumbre de no saber si podrán volver.
Mine's spinning, to be honest.
La mente no para de dar vueltas, para decir la verdad. Solo continúo pensando que podría haber sido peor, ya sabes. Lo hemos perdido todo, pero aún tenemos nuestras vidas. Creo que todos pudieron salir y están a salvo. Todos nuestros vecinos salieron a salvo y creo que eso es lo importante.
Julia, sabemos que mientras la región sigue contando las muertes, los organismos de bomberos tratan de contener los incendios que han obligado a miles de personas a evacuar.
Sí, Yasmín, aquí en España durante el día de hoy ha habido un descenso de las temperaturas en gran parte del país, pero como bien dices, los bomberos siguen trabajando a contrarreloj para apagar una gran cantidad de incendios, sobre todo en la zona de Galicia y también en Castilla y León. El presidente español Pedro Sánchez visitó durante el día de hoy la localidad de Ateca, en Aragón, para evaluar los daños efectuados en las zonas afectadas por los incendios, y eso fue lo que dijo.
Se han visto calcinadas ya más de 70.000 hectáreas. Repito, 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, durante la pasada década, bueno, o los últimos 10 años, para ser más precisos, la media ha sido pues, de casi o más de la mitad. Es decir, estamos registrando un número de devastación de hectáreas casi el doble a la media de esta pasada década.
Yasmín, no solo España está luchando contra los incendios, sino otros lugares como Grecia o Reino Unido también luchan a contrarreloj para apagar las llamas.
Era Julia Riera reportando desde Valladolid, España. Gracias, Julia. Regresamos aquí a Estados Unidos, donde congresistas demócratas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca darle a ciertos migrantes la oportunidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash nos explica a quiénes se verían beneficiados.
El hondureño Virgilio Alemán llegó a Estados Unidos en 1987. Hoy a sus 88 años está amparado por el estatus de protección temporal conocido como TPS y asegura que espera obtener una residencia permanente.
Un papel de inmigración le sirve a uno para representarse, no lo va a llevar detenido la policía.
Un anhelo que busca cumplir un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos para actualizar la ley de registro de 1929, la cual permitió hasta 1972 que ciertos inmigrantes presentes en el país de manera continua solicitaran residencia permanente. Para Adriano Espaillat, uno de los representantes demócratas proponentes del proyecto, la estrategia para lograr el apoyo republicano depende de una posible recesión económica en Estados Unidos.
Porque tiene una tradición bipartidista, y por razón de que la economía realmente necesita una inyección de una fuerza laboral energética como son estos inmigrantes, que a lo mejor sí tiene la posibilidad de que ambos partidos la abracen.
Las posibilidades de que esta iniciativa prospere en el Senado son mínimas. La propuesta beneficiaría a tepecianos, pero principalmente a migrantes indocumentados.
No tengo DACA o papeles, o esta ley me va a ayudar a crear más oportunidades.
Inmediatamente 8 millones, pero cada día que pasa nuevas personas podrían calificar, porque lo único que tienes que demostrar es que has vivido en el país 7 años.
De acuerdo con el proyecto de ley, migrantes indocumentados podrían acceder a la residencia permanente si demuestran que residen en Estados Unidos de manera continua desde el año 2015. Viva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
La patrulla fronteriza condecoró a más de 100 agentes por su trabajo en la frontera sur de Estados Unidos, una zona que continúa viendo momentos complicados debido a la incesante llegada de migrantes indocumentados. César Contreras nos informa desde El Paso, Texas.
Más de 100 agentes de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso, en Texas, fueron reconocidos por su trabajo durante el año fiscal 2021.
Para mí es un día muy especial porque yo, como jefa, me dan la oportunidad de decir gracias por todos sus esfuerzos y aparte los reconocimientos, porque muchos de ellos no solamente están patrullando la frontera, muchos de ellos están salvando vidas de personas humanas que muchas veces los migrantes sufren porque brincan a los canales, empiezan a ahogarse, entonces ya un oficial de una manera u otra salva esa vida.
Y es que luego de vivir un año complicado con crisis migratoria en la frontera sur y por la reducción de personal, la jefa de la patrulla fronteriza busca reforzar el compromiso de sus agentes.
Primero que nada, me siento muy orgulloso porque pues este es un trabajo que estamos haciendo para proteger a toda la comunidad. Y segundo, pues a la juventud que se está echando a perder con todas las drogas que están pasando ahora.
En El Paso, esta agencia ha pasado de contar con 2,400 agentes en el año 2020 a tener 2,100 en el presente 2022, una reducción de 300 agentes. Para Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector del Paso, esta reducción no ha sido un impedimento para la efectividad del trabajo, ya que dice contar con los recursos, herramientas necesarias y un equilibrio en las recompensas para reconocer el esfuerzo de sus agentes. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.
Al regresar, Colombia conmemora 212 años de su independencia mientras un nuevo Congreso se posesiona.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por la Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En el sur de Florida, alumnos de secundaria reciben clases de seguridad cibernética para prevenir posibles amenazas digitales, pues los pequeños son presa fácil para los hackers en el ciberespacio. José Pernalete nos trae la información.
Decenas de jóvenes decidieron unirse a la prevención de ataques cibernéticos. A través de un plan piloto en Miami, alumnos de secundaria ahora fortalecen sus conocimientos sobre la seguridad digital.
Y este programa me ayudó a elegir qué quiero hacer en colegio. Yo no sabía, de verdad, yo estaba preguntando cómo de ser ingeniero de electricidad o mecánico, pero ahora yo quiero ser ingeniero de computadoras y este programa me ayudó a elegir eso.
Para las autoridades escolares de Miami, este programa se nutre también de la propia experiencia de los estudiantes al navegar en la aldea global. Confían en que los alumnos puedan detectar en primera fila cualquier amenaza para los jóvenes o para la comunidad.
Hace muchos años atrás esto no existía, pero hoy en día una de las áreas más peligrosas para las escuelas públicas y para, bueno, para muchas instituciones, tiene que ver con el área de cybersecurity.
Este curso se imparte en una de las escuelas secundarias más emblemáticas de la Ciudad del Sol. El entusiasmo de los muchachos es notorio al inscribirse en estas clases durante el periodo de vacaciones.
Le di las gracias, no es fácil venir un verano, tomar el verano de ellos, que es la vacación, para estar aquí en un colegio. Una semana para un gran programa, pero esto es algo que estamos planeando para los años escolares del futuro.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, en Panamá, en medio de disturbios, bloqueos de vías y enfrentamientos entre manifestantes y policías, gobierno y organizaciones populares buscan llegar a un acuerdo con una nueva ronda de negociaciones. Representantes de las asociaciones que lideran la protesta se reunieron en un centro católico en Penonomé, provincia de Coclé, a 150 kilómetros al sureste de Ciudad de Panamá, para unificar los temas a discutir con el gobierno.
Exigimos la participación de la mesa única, donde ratificamos nuestro respaldo y apoyo total a la lucha del pueblo panameño por el alto costo de la canasta básica, el combustible, de los medicamentos y también a la lucha contra la corrupción.
Pasamos a Colombia, que renovó este miércoles su Congreso con la juramentación de 188 representantes y 108 senadores. El legislativo, que regirá durante los próximos 4 años, se instala, como es tradicional, el 20 de julio, cuando el país andino celebra su independencia. Jair Díaz nos informa.
Este 20 de julio se celebra la independencia de Colombia. También se instala el nuevo Congreso de la República, donde el presidente electo Gustavo Petro gozará de mayoría tras negociar alianzas. Cerca de 12.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares mostraron sus capacidades en los tradicionales desfiles para celebrar los 212 años de independencia de Colombia.
Es un homenaje a todo el pueblo colombiano. Después de superar las dificultades y todos los problemas que hemos tenido por el COVID-19, hoy es un día de unión alrededor de las fiestas patrias.
Desfile patrio que regresó luego de 2 años de la llegada de la pandemia y que llevó a que los colombianos salieran a celebrar a las calles. El presidente Iván Duque lideró esta celebración.
Es el día más importante de nuestro país, es el más día reconocido para nuestras fuerzas militares como la policía y el ejército nacional. Me siento muy orgulloso de ser colombiano y estamos en ese día muy importante haciendo acompañamiento aquí al desfile militar del 20 de julio.
A lo largo y ancho del territorio nacional.
Esta conmemoración de independencia es la última de Iván Duque como jefe de Estado, porque el 7 de agosto se posesiona Gustavo Petro. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Entre tanto, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega cerró las puertas a un diálogo con Estados Unidos. El mensaje lo envió al conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución Sandinista. Donaldo Hernández nos informa.
El presidente Daniel Ortega dejó claro que no mantendrá un diálogo con Estados Unidos para resolver la situación política de Nicaragua.
No hay diálogo, es imposible diálogo, imposible. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello.
Su postura la asumió durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, que celebró con sus simpatizantes en Managua.
Quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible.
Opositores del gobierno sandinista interpretan la postura del mandatario como una negativa de garantizar elecciones municipales transparentes y liberar a los presos políticos. Para el dirigente opositor Luis Flay, la postura de Ortega es peligrosa.
Estoy viendo que Daniel Ortega está empujando a los nicaragüenses a la violencia para cambiarlo a él como gobernante de Nicaragua.
Estados Unidos no ha reaccionado a la negativa de Ortega de un diálogo. La socióloga y activista Aide Castillo advierte que ahora la comunidad internacional enfrenta un nuevo desafío.
Tienen que replantearse completamente la estrategia de cómo enfrentar una dictadura que ha cerrado completamente las puertas al diálogo y a salir del poder a través de elecciones libres y transparentes.
En reiteradas ocasiones, funcionarios estadounidenses han expresado la intención de Washington de entablar un diálogo sincero con Managua, pero el llamado sigue desoído. Donaldo Hernández, Voz de América.
En minutos, autoridades bolivianas revelan por qué aumentan los casos de COVID-19 en este momento en el país.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En medio de una quinta ola de la pandemia y la llegada de nuevas variantes de COVID-19, en Bolivia causa preocupación el súbito incremento de casos. Fabiola Chambi visitó varios puntos de diagnóstico y centros de vacunación y nos cuenta cuál es el panorama.
La confirmación de las subvariantes BA4 y BA5 en Bolivia, consideradas las más contagiosas hasta el momento, ha provocado una asistencia masiva a los centros de diagnóstico.
Esta semana ha aumentado bastante en comparación a las dos semanas pasadas. Antes hacíamos aproximadamente 60, 70 pruebas, ahora estamos duplicando hasta triplicando, ¿no?
Autoridades sanitarias expresaron su preocupación por el bajo porcentaje de vacunación, sobre todo en menores de edad. Por ejemplo, en niños de 5 a 11 años solo se alcanzó un 32% y en adolescentes de 12 a 17 años un 43%.
Ya estamos también en nuevo brote, ¿no? Con una nueva ola, entonces hay que estar protegidos, animales a la población, que vengan a estos puntos de vacunación.
Ayer martes se registraron más de 5.700 nuevos casos, cifra récord de esta quinta ola que ha puesto en alerta al gobierno.
Declaración nacional
gran cruzada por la vacunación y la vida, se ha determinado reforzar la vacunación dentro y fuera de los servicios de salud.
Según la OMS, las pruebas indican que la subvariante BA2 de Omicron, que causó un aumento de infecciones a finales de 2021 y comienzos de este año, está desapareciendo. Cada vez hay más casos de BA4 y sobre todo BA5. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Al volver, esperen más noticias en El Mundo al Día. No se mueva.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un hombre del estado de Florida decidió utilizar drones en su trabajo ambiental para salvar animales en una Ucrania que también ha sufrido los estragos de la guerra. Jacopo Luzzi tiene la historia.
Douglas Ron no es un operador de drones ordinario. Ambientalista y activista por los derechos de los animales, usa su destreza para ayudar a los animales en zonas de desastre. Ron busca animales atrapados en los árboles o entre los escombros a través de drones equipados con cámaras térmicas.
Fue tan difícil encontrarlos porque las pilas de escombros eran muy grandes. Entonces decidí poner una cámara infrarroja para que pudieras ver el calor corporal de los animales. Lo probé y funcionó tan bien que terminé haciendo esto en todo el mundo.
Ron ha salvado perros después de un huracán en las Bahamas, koalas en los incendios forestales australianos y animales en muchos otros lugares desde California hasta República Dominicana. Pero la guerra en Ucrania lo golpeó más fuerte.
Y Ucrania ha sido muy diferente porque esta fue una tragedia provocada por el hombre. Es algo que se podía evitar.
Tron trabaja en las áreas más afectadas de la región de Kiev. Hasta ahora ha salvado a decenas de gatos y perros. Si no puede encontrar el dueño de la mascota, envía al animal a un refugio temporal.
En este momento estamos tratando de encontrar a los dueños y, por supuesto, muchos de ellos lamentablemente ya no están. Tuvieron que huir. Algunos familiares se acercaron a nosotros y dijeron, sí, reconozco a este animal. ¿Puedes encontrar un buen hogar para él? Mi pariente falleció a causa del bombardeo.
La historia de Thron llamó la atención de Hollywood y su trabajo ha sido documentado en un programa llamado Dog al Rescate en el canal Curiosity Stream. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los latinos hicieron historia este miércoles en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. 26 peloteros latinoamericanos estuvieron en el terreno de juego del Dodger Stadium en la ciudad de Los Ángeles en un encuentro en el que la Liga Americana derrotó 3-2 a la Liga Nacional. ambos equipos contaron con abundante talento hispano. El equipo de la Liga Americana incluyó 18 latinoamericanos y la Liga Nacional a 8. Con esta historia nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @VozDeAmerica en Instagram, Facebook, YouTube y en el resto de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana nuevamente. Les informó Yasmín López.